temas de nación e internacionales, con expertos en la materia. A Primera Vista, con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en horario especial, martes, miércoles y jueves a las 6 y 25 de la mañana. A Primera Vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarles en este 22 de agosto, un martes. Un saludo para todos los que nos escuchan. Vamos a pasarla bien en esta hora de información, de análisis, de interpretación de la realidad, también de participación ciudadana. Tenemos también denuncias, hay parte de cultura. Tenemos un análisis hoy sobre la esperanza que ha despertado Guatemala, que ha despertado Ecuador. Fíjense que la semana pasada fue como noticias favorables a la derecha, digamos, ¿no? Todo lo que en Paraguay tomó posesión un presidente de derecha en Sudamérica y, bueno, el triunfo en las primarias en Argentina de el famoso Milei, ¿verdad? Que es un personaje ahí, un sujeto político emergente, bueno, que está escandalizando con sus locuras y desquicios. Bueno, eso fue la semana pasada, digamos, entonces toda la derecha con su fuerza. Ahora, esta semana, con lo que pasó el domingo en Ecuador, lo que pasó que van a segunda vuelta, ¿verdad? La candidata de la Revolución Ciudadana, del presidente Correa, Luisa González, y va a segunda vuelta, ojalá, se espera que gane. Y también el gane del movimiento Semilla en Guatemala, de eso vamos a hablar. El candidato Bernardo Arévalo ya es presidente de Guatemala, electo, presidente electo. Hay que hacer una lectura de eso, una lectura, una interpretación interesante sobre la esperanza que eso despierta. Pero además llama la atención que los que han estado usando como bandera en sus campañas que van a replicar el modelo de El Salvador, el modelo Bukele, han perdido. Miren ahí la señora Sandra Torres, tenemos un video donde ella lo dice expresamente, que va a replicar el modelo de acá, ¿para qué descubrir? Dice, nada, apliquémoslo. Bueno, perdió. Ya van varios países de que los que están repitiendo, que van a repetir, que van a aplicar el modelo, les va mal. Bueno, ese vamos a tener en el pan pan al vino vino hoy en nuestro programa, precisamente ese tema, Guatemala y Ecuador, la esperanza. Pero también durante el programa vamos a hacer referencia a las protestas, porque no paran las protestas, el descontento está creciendo. Por eso el titular nuestro ahora, aumenta descontento contra el gobierno. Hay una marcha de excombatientes y excombatientes del conflicto y veteranos de la Fuerza Armada. También han expresado su descontento hoy en una fuerte marcha, gran marcha, ahí en la zona del Salvador del Mundo esta mañana, pidiendo sus reivindicaciones, diciendo básicamente que fueron engañados. Y les montaron retenes porque venían de todo el país. Ya costumbre esta, dictatorial autoritaria, ¿no? De no dejar que la gente se exprese. Los detuvieron en varios puntos del país a los buses que venían con veteranos del interior del país. Pero tenemos también un recuento en el programa de esa marcha, de esa manifestación. Y es importante darle la lectura. ¿Cuál es la lectura de esto? Que casi todos los días hay protestas, casi todos los días hay marcha. Hay una especie también de descontento social, pero hay que analizarlo. Hasta dónde ese descontento social se puede convertir o no se puede convertir, digamos, en una opción, porque hasta el momento, digamos, todo este descontento que se está expresando no hay, digamos, en esa subjetividad de la gente, en esa efervescencia, de descontento no se traduce en una lucha organizada, digamos. Es decir, hay descontento, pero no hay, digamos, una fuerza política o un liderazgo o una especie como de movimiento social, digamos, que aglutinara o capitalizara todo ese descontento. No existe. Entonces, hace falta como una piececita más en el proceso de lucha. Descontento, pero no pasa, digamos, a convertirse en una efervescencia que lo convierta, pues, en una, digamos, opción de lucha. Ese es el punto. Ni de los partidos políticos ni de los movimientos sociales no hay un liderazgo, un líder, un movimiento, un partido que logre aglutinar y despertar interés a todo ese descontento, o sea, aglutinarlo, pues. Eso es lo que quiero decir. Yo supongo, digamos, en sociología es un poco fácil explicarlo, digamos, pero descontento clarísimo, expresado, la gente lo está diciendo, bueno, pero no hay, digamos, disposición de lucha. Ese es el punto. Imagínense ustedes cómo son las cosas que este día el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, él dijo hoy que ya que son 7.000 ahora los que han liberado, dice. O sea, es decir, está contradiciéndose con él mismo, porque él decía antes, unos meses, eran 4 y de repente son 7.000 los que han liberado. Dice, mire, y funciona, dice, funciona el sistema judicial. Pero primero, una forma irresponsable de dar ese tipo de datos, no hay una contabilidad formal o una especie de llevar toda esa información, se sacan un dato de la manga. Yo siempre he dicho que los inocentes en este régimen, los capturados inocentes, pasa de la mitad. Hablaba hoy él de 72.000, estaríamos hablando, bueno, de verdad, de más, casi de 35.000 inocentes. Él ya aceptó que han liberado 7.000, dice. Tiene unas contradicciones, unas ligerezas. Es fuerte eso. Fuerte porque, bueno, ¿a qué nos atenemos? Porque al principio dijo que esos 4.000 habían sido forzados y ahora, ¿qué es que funciona el sistema? 7.000 liberados que fueron capturados. ¿Quién por ellos? ¿Quién les devuelve tanta cosa? Y yo insisto, son más de 20.000. En serio, es una cosa bien grave. Entonces, cuando hacemos un análisis de todo esto, bueno, está en efervescencia también. Hay una cumbre de los BRICS, ¿verdad? Estos países que están impulsando una especie como de multipolarismo, multipolar. Es decir, que el mundo ya no sea conducido por una sola potencia, en este caso Estados Unidos, que surge después de la Segunda Guerra Mundial como imperio, con bueno, todos los acuerdos de Bretton Woods, donde se impone el dólar, ¿verdad? Como moneda de cambio mundial, en vez del oro, que era el que estaba antes. Bueno, entonces, digamos, como que está llegando a su fin, digamos, el mundo unipolar, es decir, gobernado solo por los Estados Unidos, y está abriéndose las puertas para un multipolarismo, donde se vean, pues, los BRICS, donde están estos países de China, India, Rusia, Brasil. Y, bueno, hablan también ya de una nueva moneda, etcétera. Se está moviendo el mundo, todo el tablero se está moviendo. Pero en todo esto, la pregunta es, bueno, ¿y los pobres, pues? Los pobres. Me encantó la reflexión de López Obrador cuando en sus conferencias mañaneras él explica, hace una reflexión sobre lo que sucedió en Guatemala con la irrupción de este fenómeno de este Milei, que ha ganado allá las primarias, y él dice, miren, es que no se puede andar zigzagueando, ¿verdad?, en la conducción de un país. Se le estaba diciendo, miren, no se puede andar ahí queriendo tener un discurso, digamos, revolucionario y estar bueno, haciéndole el zigzag a los Estados Unidos o al imperio, algo así lo que dijo López Obrador. Es decir, siempre tienen que ser los pobres, ¿ya?, y la solución a sus problemas y sacarlos de la pobreza, el objetivo primario de cualquier gobierno reformista o de izquierda, siempre. En cuanto salís de esa, te movés de esa variable, ahí ya te falla. Bueno, buena reflexión. Vamos a tener ahora por eso un gran programa. Y en El Salvador también, bueno, se está ya haciendo el ambiente para una buena marcha el 15 de septiembre. Hay que estar preparado. Hay que expresar, ¿verdad?, de alguna forma ese descontento. Y hay que ir, hay que expresarlo, ¿verdad? Porque, bueno, tanta violación, ¿verdad?, a las instituciones, a la Constitución, Bueno, y queriéndola justificar lo injustificable no se puede. Así que hoy vamos a hacer un gran programa. En compañía de Quique y de Cristian Gutiérrez ahora, estamos aquí al 100. ¿Cómo está el equipo allá en cabina con todo? ¿Cómo está, Cristian?
Al 100, al 106.9,
Walter, con todo. Al 106.9 también, y Quique también con todo ahí. Ah, también, vaya, eso me alegra. Vamos a hacer entonces hoy un gran programa y van a ver ustedes. Después hacemos un recuento de otros temas también que andan ahí en el ambiente, que a mí me tienen un poco en pensamiento. Un estudio de la Gavidia, Universidad Gavidia, que habla del problema de los bajos niveles de las reservas de liquidez del país. Me llama la atención, presentaron un cabecilla de la M13 que habían capturado y que se escondía en un cuarto oculto en una pared, y resultó que ya había sido capturado. ¿Y cómo es que presentan de nuevo a alguien que ha sido capturado? Da como chiste, ¿eh? También la otra nota esta de que el gobierno no ha pagado ni un centavo de la deuda de pensiones. ¿Y saben ustedes cuánto acumula de deuda el gobierno a los trabajadores en las AFP? Ya nos debe 9,000 millones de dólares. Nos debe. Así. Y no ha pagado nada. Eso está sacado ahí del portal del Banco Central de Reserva, todo esto de la deuda. Bueno, hay tanto de lo que hablar, tanta información, pero por supuesto lo más importante son ustedes, los oyentes, sus participaciones, sus mensajes, sus reflexiones. ¿Qué piensan de esto que pasó en Guatemala? ¿Qué piensan de cómo estamos viviendo aquí en el país toda esta situación del costo de la vida? ¿Vieron esos precios? ¿Ve? Ya van a llegar a $5 el galón de gasolina, y ahí sí revienta esto. Porque tenían que andar pensando en de qué forma se va a detener un poco, paliar esto. Siempre se dan salidas pues para cuando se dan este tipo de emergencias y de crisis, y aquí no. Vamos a esperar la próxima semana a ver, o dentro de 15 días el otro cambio, a ver cómo va. Pero si esto llega a $5 el galón, va a ser insostenible. Tiene esto un golpe a la economía fuertísimo. Entonces están configurando todo eso. Viene, bueno, el final de agosto, luego ya entramos ya de lleno en esa carrera electoral en la cual andan muchos muy nerviosos. Hay que hacer un análisis también de eso electoral. Hay que seguir poniéndole ojo a las elecciones estas electrónicas, digitales, en Estados Unidos. Tenemos también una pequeña reflexión sobre eso. Me llama profundamente la atención la cantidad de personas que dicen que están aptas para votar, con DUI vencido, con pasaporte vencido. Hablan de 800,000, pero estaba viendo una noticia que dice que son 200 y pico máquinas las que van a ver, 261 máquinas, y cada máquina puede procesar 1,000 votos. Entonces, bueno, llegan a una cantidad de 261,000, ¿y cómo es eso? Y el resto, ¿cómo van a entrar ahí? Bueno, hay un montón de preguntas sobre eso también en lo electoral. ¿Qué se estará fraguando ahí? ¿Cómo están las cosas, el país? Entonces, El Salvador, digamos, no deja de estar en esa ebullición permanente. Semana pasada los médicos, hoy comenzamos con los veteranos. Así iniciamos hoy este programa. Yo al programa vengo al 100, en las mejores condiciones para hacer hoy este programa. Nuestro pan, repito, Guatemala y Ecuador, la esperanza. Y, bueno, durante las notas, aumenta descontento contra el gobierno. 2 en 15 en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos. Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:16 en todo el país. Un abrazo a todos los que ya están en sintonía, los que están expresando ahí sus saludos, comentarios. Eso es una radio viva, vieran, es en YouTube como está. Estoy viendo aquí la transmisión, ¿verdad? Un abrazo ahí para todos los que están bueno, sintonizándonos, ¿verdad? A todos, de verdad. Y todos los comentarios que están haciendo. Impresionante esto. Vamos a comentarlos también en su momento, ¿verdad? En su momento. Tienen todo el derecho también a participar y darles el espacio acá. Vamos a darles un espacito. A mí me gusta esto. Oh, toda la gente está participando. Me gusta porque es una radio viva. Una radio viva. Les leo algunos rapidito, o sea, para que vean. Antes de entrar en las notas, dice, no más. No más ni. Van para afuera todos en el 24. Ni igual ni idea, jajaja. Por ejemplo, dice guatemalteco, nuevas ideas, nuevos idiotas. Walter, buenas tardes, los felicito por su programa. Sus análisis son muy precisos y desnudan la realidad y las falencias de nuestro país. Hay bastantes ahí, los quisiera leer todos, pero tenemos que entrar en materia. Miren, hoy el descontento aumenta, como les dije yo. El descontento aumenta. Fíjense que los veteranos, bueno, y los excombatientes frustrados se sienten con este gobierno porque le dieron el apoyo. Le dieron el apoyo, acuérdense ustedes. Los engañaron, les mintieron, los timaron, pero bueno, despertaron y ahora están con todo. Dicen que no le tienen miedo. Escuchemos, veámoslos ahí esta mañana, ahí en El Salvador del Mundo, en esa protesta, con todo el descontento. Sí, son dos videos, ¿verdad? Excelente. Ahí están, venimos de donde asustan y se fueron a enfrentar, ¿verdad? Veamos el otro donde se escucha un poco más el discurso, el contenido de lo que expresaban esta mañana ahí en El Salvador del Mundo, y marcharon hacia Casa Presidencial.
Aparentemente desde Mara y se le dan presos y es pobre. Pero en la Asamblea Legislativa, ahí rifan la Mara de las pandillas y no pasa nada. Los diputados, los asesores de los diputados, no hay idea. Los trabajadores de los diputados, no hay idea, rifando las maras y pandillas y ustedes dan presos. No. Hay diputados, hay ministros que rifan las maras y pandillas y no les pasa nada. Pero el hombre dice que va a agarrar hasta el último pandillero, hasta entonces va a caer el régimen. Pero lo sacan de centros penales a grandes líderes y lo llevan para Guatemala y para México. Miren, y cuando los agarran en México y en Guatemala, los traen de regreso y vienen los analistas, que no son del gobierno. No, los analistas, que no son del gobierno, y empiezan a cuestionar, bueno, ¿y este cómo andaba en México si estaba preso acá? ¿Y quién lo sacó, pues? Ustedes ya saben quién lo sacó, ellos lo sacan, ¿ya? Y los agarran porque los mandan de otros países.
Interesante. Bueno, ahí estaba expresando todo su análisis completo ahí el amigo. Fíjense que él habla de la palabra rifar. Ahí están rifando las pandillas, se refiere a las señales, y cada señal de estas, de las pandillas, está mostrando pues parte de su identidad, es un lenguaje que ellos usan, bueno, más o menos como para dar insultos, para expresar amistad, para expresar algún tipo de compromiso, prohibiciones, es lo que le llaman señalética. Fíjense que hay un libro bien interesante de la UCA, donde define toda esta señalética de las pandillas, y esta palabra que decía el señor ahí, y ahí se rifan en la asamblea, se rifan las pandillas, de todas esas señas que hacen, se rifan. Entonces es parte de eso, hay como una especie de, lo que nota es que hay una especie de pacto, pues, eso no está claro, ese lenguaje para identificarse. Pero en el fondo, esta protesta de los veteranos hay que leerla en conjunto. Leerla en conjunto con el resto de expresiones que se dan permanentemente. Y entonces, en el análisis es, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para capitalizar todo ese descontento? De tal manera que pueda de alguna forma tener una expresión electoral. No existe, no hay un partido que lo capitalice, o el movimiento social, bueno, hay que buscar la forma, pero está planteado, es el primer momento, digamos, lo que hace falta es un poco más de conciencia, concientización de la necesidad de la unidad, concientización de la necesidad de dar el salto para salvar el país y salvarte a ti mismo. Interesante, porque las mentiras continúan. Miren, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ahora parece que son 7.000 los liberados, 7.000 personas que fueron capturadas inocentemente, pero como siempre se captura, pues dice él, todas las policías del mundo capturan gente inocente y también culpable. Fíjense la lógica. Escuchémoslo y analicemos esa. Es fuera de lógica todo.
De nuestra parte, Ernesto, imagínate que a la fecha son un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000. Quiere decir que el sistema, el sistema de justicia está funcionando, porque
ahí me da respuesta un poco, o le da respuesta a quienes en algún momento cuestionan de que no es a discrecionalidad directa o malintencionada que se hace de
no caso. Y aparte de eso también, esas capturas que hace la policía, y el presidente lo mencionaba en la inauguración del cubo allá en Soyapango, ninguna policía del mundo captura solo a culpables.
Mire, sea una...
Porque si eso fuera...
Es una aberración. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo importante es el dato. Vean esa aberración que ha dicho el ministro. Vean decir, ¿no? Como que, o sea, una especie como de normalizar, ¿verdad?, la captura de alguien, o sea, inocente. Es decir, pero es una aberración. De hecho, llama la atención, ¿verdad? La argumentación, todas las policías del mundo capturan pues inocentes, dice. Miren, es gravísimo porque busca darle como normalización a una violación de los derechos humanos si sos inocente, porque te van a capturar. Bueno, es un debate, ¿verdad?, que quieren jugar con eso, pero lo que yo lo hacía para que vean que ahora no son 4.000, sino que ahora son 7.000 los liberados. Y esto está llegando a tal nivel de violación de derechos humanos que ya es insostenible. Insostenible, y la argumentación de que funciona el sistema es una completa falsedad, porque no funciona. Si funcionara el sistema, no hubiesen hecho esos juicios colectivos. O sea, por eso no funciona el sistema. Y además, está clarísimo, ¿verdad?, que el régimen de excepción pues lleva una alta carga de violación de derechos humanos y no tiene sentido. Es decir, mantener esa presión de cantidad de personas inocentes que no tienen nada que ver. Los pandilleros, que son reconocidamente pandilleros, por supuesto que tienen que pagar. Aquí nadie está defendiendo a pandilleros. Nadie está defendiendo a pandilleros. Y me llama la atención que el MOVIR, por ejemplo, Movimiento de Víctimas de este régimen, se han movilizado esta semana también a pedir que los niños que han nacido, los recién nacidos, ¿verdad?, que ya van varios, pasan más de 10, que se los entreguen a las abuelas. Si eran las abuelas que están reclamando ahí por sus nietecitos. Hay varios casos ya registrados con fotografía. Una señora se enteró del nacimiento de su nieto a través de las fotografías de las redes. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el panorama es un panorama realmente impactante. Dice un amigo que está escribiéndonos aquí, dice: los funcionarios de este gobierno han querido normalizar lo de las capturas arbitrarias, y lo único que han logrado con eso es que el pueblo les pase la factura el 4 de febrero por sinvergüenzas. Eso es lo que está escribiendo un amigo aquí en las redes, que me gusta. Vamos a empezar también a interactuar con sus comentarios. Llama la atención esto. Entonces hay un ambiente de descontento. Mírenlo eso, miren a los veteranos, véanlos ahí. Tiene que salir el ministro a decir: miren, estamos liberando, esto está funcionando, es normal que te agarremos por ahí, ¿verdad? Es decir, hay algo que tienen ellos y saben que el descontento va en aumento. Y sus mediciones, porque tienen mediciones diarias, se los está registrando. Y ante esa pérdida, digamos, de apoyo, porque si estás descontento, pues no vas a tener el apoyo electoral en eso. Entonces, ¿cómo manejan eso? Miren, eso es un momento bien interesante del país, que tenemos que analizarlo pues con lupa, pero también con realidad y con honestidad. Claro, hay descontento, pero no hay quien lo catalice. O sea, hay descontento, ¿y a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Y por quién votamos? ¿Qué salida hay? Son preguntas que se hace la gente, honestamente, ¿verdad? Interesante. Fíjense que todo esto alrededor de lo que pasó en Guatemala, porque despierta interés. Pero me llama la atención que la señora Sandra Torres, que desquiva, pues había ganado un poco más de votos que el segundo lugar, que era el Movimiento Semilla, que sorprendió. Vamos a hacer un análisis en nuestro pan al vino vino, pero la señora Sandra Torres decía abiertamente que apoyaba al modelo del Salvador, al modelo Bukele y tal, y perdió. O sea, ya es la, ¿verdad?, la segunda de estos funcionarios que andan lanzándose ahí, porque también en Ecuador andaban otro montón tirándose con eso. Veámoslo cuando lo decía Sandra Torres. Adelante.
Debe implementar las estrategias del presidente Bukele, lo mismo que él hizo en El Salvador. No vamos a inventar el agua azucarada, lo mismo vamos a hacer aquí en Guatemala.
¿Y si va a ser viable?
Totalmente viable, solo hay que adaptarlo. Son estrategias que han funcionado, hay que tropicalizarlo y de esa forma vamos a lograr también recuperar el territorio que hoy está en manos de los delincuentes.
Que como dijo el presidente Bukele, si te engañan una vez, es mi culpa. Pero si te engañan dos veces, es tu culpa, porque tú lo permitiste.
Señora Sandra, bueno, amigos y amigas, quiero contarles que ya terminó el foro
y ganamos el foro. Lo dejamos sin...
Pero quien ganó la presidencia fue Bernardo Arévalo.
Claro, ya perdió ahí, perdió doña Sandra Torres. Vean, por eso es importante ver allá a la señora. ¿Verdad? Que todos los que han agarrado esa bandera de repetir el modelo salvadoreño, pierden. Y le preguntaron a Bernardo Arévalo, le preguntaron, mire, ¿y usted va a aplicar el modelo del Salvador? No, dice, el presidente Bukele en El Salvador, que resuelva los problemas de los salvadoreños. Nosotros en Guatemala vamos a aplicar nuestro modelo y vamos a resolver nuestro. Interesante lo que dijo Bernardo, tranquilo, sereno, ¿verdad? Y ya lo ha explicado también Petro, ya lo ha explicado también López Obrador, es decir, está claro pues que a nivel de mundo, o sea, no es fácil, ¿verdad?, darles a tol con el dedo, pues, ni engañarlos en todo esto. Así están las cosas en el país, revueltas. Y fíjense, antes de irme al pan, quiero comentarles otras cosas que hay que decirlas. Ya empiezan a salir informaciones de las mentiras estas de los días con cero homicidios, porque lo que hacen es que los ocultan. Y ya se está sabiendo, la verdad, acuérdense que siempre se impone. Pero hay un cabecilla de la MS-13 que fue capturado en Caleta, le dicen, en una pared falsa, y habían hecho ahí un cuartito escondido. Un palabrero de la pandilla Mara Salvatrucha. Y lo presentan como gran captura y resulta que ya lo habían capturado antes. Entonces la pregunta es, ¿y por qué andaba libre? Ay, es tremendo esto. Llama la atención, o sea, de Víctor Alfredo Nieto Marroquín, alias Bacteria, Mascatrapo, Snake, un montón de tatuajes alusivos a la pandilla, pero es que ya lo habían capturado, ¿y quién lo liberó? Pues es otra pregunta. Pongan la atención un estudio también que ha sacado la Universidad Francisco Gavidia. Bueno, la universidad expresa que hay un problema serio de la reserva de liquidez del país, que debería de subir. Este Centro de Estudios Superiores hace una recomendación en su más reciente informe de coyuntura económica, que el indicador no ha retornado al nivel de precrisis y la próxima revisión del BCR es en septiembre de este año. Ojalá tomen en cuenta eso. Los bancos en El Salvador siempre han tenido reservas más allá de las requeridas y realmente han sido muy prudentes. Pero es importante, busquen ese informe, hay que leerlo para estar bien al día. Pero en resumen, así para los oyentes de radio que están allá en el interior del país, están en su casa, en su trabajo, van en su carro. En sencillo es que el gobierno, como no tiene, digamos, ayuda externa de deuda, ya no le prestan, ¿verdad?, entonces usa la banca nacional. Y a los bancos aquí nacionales, bancos nacionales que están en El Salvador, pues no me refiero al hipotecario ni al fomento, sino bancos que tienen aquí en el Salvador su residencia. Estos bancos les obligan a comprar letes y cetes, que son deuda de corto plazo. Y con esa deuda es que va sobreviviendo. Pero los bancos le prestan, pero de su reserva. Entonces está quedándose sin reserva. Esto es peligrosísimo, porque puede llegar un momento en que, pues si el país ya no tenga, pues, y muchos de los que tienen sus ahorritos por ahí los pierdan. Al grado incluso que el gobierno no ha pagado ni un centavo de la deuda de pensiones. El saldo que le debe el gobierno a las pensiones, al dinero, a las AFP, a lo nuestro, pues, a los trabajadores, son 9,000 millones de dólares. ¿Vean? Y es grave esto. El gobierno no ha abonado ni un centavo a la nueva deuda de pensiones que tiene con los trabajadores, la cual, sumada a la que tenía previo a la reforma de pensiones, llega a 9,000 millones según datos oficiales. Y ahí siguen los datos. Ojo con la economía. Ojo con la economía y ojo también con la hambruna, ojo también con la sequía, ojo con... Así están las cosas. Pero analicemos lo de Guatemala también. 2:32, todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre... una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre. A primera vista, conoce el panorama en temas de nación e internacionales, con expertos en la materia. A primera vista, con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en horario especial martes, miércoles y jueves a las 6:25 de la mañana. A primera vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Guatemala y Ecuador han despertado esperanza esta semana. Vamos con Guatemala primero. Ahí es importante analizarlo después de largos ciclos de gobiernos corruptos, gobiernos oligárquicos, gobiernos autoritarios. Todo eso lo ha padecido Guatemala. Este fin de semana, un candidato progresista ganó. Arévalo, Bernardo Arévalo, del partido Semilla, logró un triunfo aplastante sobre Sandra Torres, esa señora que decía que iba a repetir el modelo Bukele. Y de esa manera, digamos, termina un ciclo político que le da vuelco a esto, pero inicia otro interesante. Y aquí hay que observar en Guatemala todos esos sectores reaccionarios, esos sectores militares, esos sectores anticomunistas, toda esa élite económica, digamos, que ha aplastado, humillado, explotado a los pueblos indígenas, ¿verdad? En Guatemala han tenido su revés y buscaron todas las formas para frenar a este movimiento. Y desde su postulación, Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla, agarraron una bandera, y la bandera de ellos fue lucha contra la corrupción, no a la corrupción, así. Y eso empezó a tener, digamos, una lucha así de lleno y unos grandes embates de los medios, de la mediática oligárquica guatemalteca. Los medios de comunicación oligárquicos lo agarraron así. Bueno, no solo los medios, las instancias judiciales atacaron. O sea que este Movimiento Semilla fue atacado desde el principio. Trataron infructuosamente de sacar de la contienda al aspirante, al partido, al movimiento. Bueno, de todo. Ahí aparece metido el fiscal, el famoso aquel Rafael Curruchiche, el juez Freddy Orellana. Todos intentaron ilegalizar el movimiento, pero bueno, se dio la lucha. Intentaron poner todo en contra, pero ¿cuál era su mensaje? Su mensaje era: vamos a luchar contra la corrupción. Eso era su mensaje clarísimo, porque en Guatemala eso ha aflorado. Acuérdense que ahí hubo una CICIC, ¿verdad?, que había metido preso a varios presidentes y tanta cosa. Bueno, suerte para Guatemala. Mire, es un hombre académico, los dos. La fórmula es una fórmula, los dos son académicos. Vale la pena darle seguimiento, ¿verdad? A ver cómo se desempeñan, porque estos gobiernos de derecha, con Yamatei y el otro que era cómico anterior, más el otro que fue militar también derrocado, miren, se habla de izquierda, pero bueno, son más progresistas, son como socialdemócratas, digamos, socialdemócratas, pero son académicos. Importante, porque ellos han, bueno, conocen la realidad, la están estudiando, han hecho, pues hay que darle seguimiento. Pero también hay que ser realistas, porque algunos creen que con ganar la presidencia se pueden hacer muchas cosas. Allá no, quien va a tener control de la Asamblea Legislativa es doña Sandra Torres, porque el movimiento del partido de ella es el que tiene mayoría de diputados. Entonces, no es una tarea fácil de que llega y hacer. No, tiene que consensuar en la asamblea, tiene que llegar a negociaciones. Por eso es que está un poco tranquila, digamos, esta élite económica chapina, ¿verdad? Porque saben que tienen el control en la asamblea y tienen el control en lo judicial. Entonces, desde ahí van a estar maniobrando. Creo que Bernardo Arévalo va a tener también que apoyarse en los organismos internacionales, ¿verdad? Para poder tener un poco, hacer un poco de músculo y hacer un poco también de equilibrio, ¿verdad? En esto. Bueno, hay que alegrarse, por supuesto, hay que alegrarse, pero con realidad, con realismo, ¿verdad? No tiene el control absoluto, ¿verdad? No ha ganado. Pero lo importante es que se expresó a la gente, y lo importante es que sí se le puede dar vuelta. Ya lecturas para El Salvador, sí se puede dar vueltas cuando hay un mensaje claro, cuando hay una unidad, ¿verdad? Granítica, consolidada y sólida, cuando hay un proyecto común, cuando el pueblo y la gente pobre, humilde, arropa ese proyecto. Aquí todavía hace falta eso, hace falta bastante. Bueno, Ecuador, se me olvidaba Ecuador, rapidito, hay esperanza. La candidata del Movimiento de la Revolución Ciudadana, del presidente Correa, ha ganado, pues, pero tiene que ir a una segunda vuelta. Y en momentos difíciles y oscuros para Ecuador, donde se ha desatado todo lo que es la violencia, el narcotráfico, y ahí la derecha tiene control. Desde que traicionó Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana, pues les entregó todo esto. Es una economía dolarizada como la nuestra, y lleno de desempleo, trabajo informal, una pobreza del 27%, bueno, campea, dice, la violencia política, la violencia del narcotráfico, etcétera, etcétera. Vamos a ver en esa segunda vuelta cómo le va a la candidata de la Revolución Ciudadana. Ojalá y despierte mucha esperanza esto para que también exista otro gobierno progresista y que hagan buen trabajo y que se demuestre, pues, que despierte, pues, la esperanza. Lecciones para El Salvador de estos dos sucesos de Ecuador y de Guatemala. La lección es que sí se puede, hombre. Sí se puede. Con un proyecto claro, de frente a la gente, ¿verdad? Sin andar zigzagueando, como dice López Obrador. O sea, clarísimo que es un proyecto para sacar a la gente de su pobreza, ¿verdad? Ese es el punto. Y sin andar con titubeos, ni con cosas, ni con babosadas, hacer una verdadera revolución en lo que se plantee, pero con un plan clarísimo. Ya quisiéramos nosotros aquí tener esa contundencia en El Salvador. El que tenga oídos y quiere oír, ojo y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a abrir también los teléfonos y los mensajitos para comentarlos. De eso se trata este programa. Bastante discusión ahí en el YouTube. Eso es bueno. Y hay que compartirlo, compártanlo. Me alegra la cantidad que estamos conectados. Sí, buenas tardes. Dale, salvadoreño.
Walter, yo creo que me denuncié que nosotros ya entregamos los uniformes hace 7 meses y no los han pagado.
Usted fue proveedor del Ministerio de Educación.
Ah, bueno. Dice el señor, hola, bueno, que colgó, bueno, que dice que entregó los uniformes hace 7 meses al Ministerio de Educación y no le han pagado. Bueno, debe ser un proveedor, el amigo. Imagínese usted cómo va a sostener una microempresa con eso. Tiene tres maquinitas y 3 operarias, es imposible, pues, se las acaban. Así que no le pagan a los proveedores. Pero vayan a ver a los youtubers y estos influencers y si les pagan. Bueno, están haciendo unas inversiones en publicidad grandísimas. ¿Verdad? Estuve viendo unos videos ya en inglés y en otras lenguas. Es que es desproporcionado. Es desproporcionado esto, increíble. Desproporcionado, esa es la palabra. Quieren ocultar todas las muertes, dice un oyente. Si ellos dicen que están haciendo las cosas bien, ¿por qué no dan a conocer todas las muertes que se están dando en centros penales? Que comiencen por ahí, no que han archivado todos los documentos diciendo que no es delito que perseguir y que no van a haber delito si son muertos de personas dentro de los centros penales que están a cargo de ellos. Bueno, interesante. Interesante el planteamiento que nos hace aquí el oyente. Muy buena lectura. Es que eso hay que hacer. Escríbanos usted, mándenos ahí su mensaje. Miren este qué interesante, esta reflexión sobre Guatemala. Nos dice Carmen. Yo estoy convencida que el triunfo del partido Semilla se debe al hecho que cayó en tierra fértil, que guarda vivas las raíces de su origen. El pueblo guatemalteco, en especial el pueblo indígena, tiene su identidad bien arraigada y hoy se le ofreció una buena semilla y ha sabido reconocerla, abrazarla y defenderla. Admiro también la identidad de la Iglesia Católica que acompañó a su pueblo con valentía, coherencia, con el mensaje de Jesús Nazaret en Guatemala. Ahí hay un obispo importante en Guatemala que dio la batalla. Es una gran lección para nuestro amado El Salvador. Necesitamos despertar y fortalecer nuestra identidad, nuestra memoria histórica. Si no conocemos nuestra historia, nuestras raíces, nunca podremos amarla, mucho menos defenderla. Pidamos a nuestro mártir y profeta San Óscar Romero que acompañe y nos ayude a hacer crecer y fortalecer nuestra identidad. Muchas gracias por el mensaje. Bonito, excelente reflexión de la importancia de los pueblos indígenas. Muy bueno. Dice Walter, los demás países que están observando el experimento del Salvador ya no quieren pasar por la medicina amarga que está sufriendo el Salvador. Qué interesante es. Dice, los demás países que están observando la experiencia del Salvador ya no quieren pasar por la medicina amarga que está sufriendo El Salvador. Bonita la reflexión. Y vámonos con algunos también de los mensajes y el debate que se tienen acá en YouTube. Está bueno, ¿no? Los mensajes. Dice, excelente programa, me encanta. Dice, 20 arena, 10 del frente, es más que suficiente, Walter. Hay un agujero en tu casa, entiérrate y regresas en 30 años. A las moscas les gusta que el pichiche les dé garabato. Dice otro, a las moscas les gusta lamer. Dice, vamos a ver, es que entre unas ahí aparecen ofensas y todo eso, ¿verdad? Entonces no las vamos a leer, ¿verdad? Con lo de Semilla en Guatemala hay que verlo también desde la efectividad de las encuestas. No le daban nada a Semilla, ni aparecía, y de pronto en primera ronda aparece como posible vencedor y ganador en segunda vuelta. Sí, lo que pasa ahí, David, es que la gente tenía, digamos, su voto, digamos, oculto. O sea, no se lo expresó a las encuestadoras. Porque es importante ese fenómeno, que es algo también que yo sé que está sucediendo aquí, en El Salvador. Sé que está sucediendo aquí. Si te hacen una encuesta por teléfono, o llegan ahí y te identifican, y tú estás dando una opinión en contra, y hay un régimen de excepción, ¿cómo vas a contestarle tú a un encuestador aquí, de manera transparente, si tienes ahí un régimen de excepción? O sea, ¿cómo? Te vas a hacer el maestro, no sé. Por eso es que sale altísimo también la cantidad de gente que no sabe. Bueno, dice, compartamos, dice esto, excelente. Otro me dice que estoy loco, dice, estás loco, dice, en el YouTube. Dice, vamos a ver, en 72 horas de la semana pasada hubo una matazón de gente con todo y régimen de excepción y miles de soldados en todas las calles. ¿Acaso solo han bajado las matazones en la propaganda? Bueno, y parte de los comentarios que hay también en YouTube. El Estado Mayor del Gabinete de Seguridad de Bukele hizo una conferencia de prensa para contar que agarraron a 3 delincuentes comunes. 8,000 soldados para apresar a 3. Casi 3.000 soldados para uno. No, es, me llamó la atención eso, que aparece casi todo el gabinete para presentar a tres delincuentes. Es como que apareciera el, digamos, el director de la CIA o del FBI y haga conferencia de prensa para presentar un bolito, pues, que han agarrado o algo así. Es como, como demente, digamos, lo que está pasando. Walter, estos veteranos defendieron a la oligarquía. Dice, nunca invierno nada para El Salvador, es más, destruyeron a nuestro país, dice otro. Bueno, son opiniones. Hay que, por eso es esto del debate de ideas, el cuestionamiento. Dice, la gasolina cara y el gobierno no dice nada y no hace nada. Tienen que hacer algo, ¿verdad? Ustedes no han sacado a nadie, son los familiares que han pagado para sacarlos. O sea, le dice un oyente. Bueno, interesante todas las opiniones, los mensajes. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Le escuchamos, ¿cómo está?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo quiero comentar con respecto al triunfo de
¿cómo no?
Bernardo.
¿Cómo no? Diga.
En Guatemala. Sí. Bueno, nos da muchísimo gusto. Bueno, es una persona de centro-izquierda. Esperemos que se mantenga en ese tema. Bueno, también teníamos expectativas con la presidenta de Honduras, pero nos hemos dado cuenta que quiere seguir los pasos de la desgracia que vivimos aquí. Así de que esperemos de que pueda recapacitar la presidenta de Honduras. En Ecuador, pues, esperemos, la esperanza continúa. Ojalá que en la segunda vuelta la gente reconozca que con Correa hicieron un gran Ecuador, y miren cómo ha terminado Ecuador hoy con la derecha. Las derechas han arruinado nuestros países. Miren lo que le hicieron al presidente Pedro Castillo, lo tienen en la cárcel, porque como usted bien dice, las derechas no duermen, no descansan, y están siempre conspirando. No permiten el desarrollo de las clases más vulneradas por ellos mismos. Saludos y muchas gracias por el programa, me encanta.
Bueno, qué bien, gracias, que le encante, ¿verdad? Dice otro oyente, quieren ocultar todas las muertes. Vaya, es lo que ya lo habíamos esto leído y repetido. Adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Buenas tardes, Walter. Dos cositas breves. Vea, todo el mundo sabe que la situación del país no está bien. Eso es obvio. Y a mí me parece que falta que se incorporen personajes como usted, que tienen ese conocimiento, para complementar y entre todos poder hacer una obra buena, pues, porque se necesita de todos. Y otra preguntita, encontró a Mary Baker Eddy en internet.
Hola, sí, cómo no, encontré. Tengo un material, pero no le he dado tiempo todavía a leerlo. Lo vamos a comentar en la próxima, ¿verdad?
Usted va a encontrar ahí una visión cristiana que no es conocida.
Sí.
Y por su formación con los jesuitas, pues no le va a encontrar muy rápido.
Fíjese sí, cómo no. Fíjese que es interesante, pero también es importante conocer, ¿verdad? Uno que le voy a pasar en el próximo programa, un detalle. Yo no sé si usted ha leído a Emmanuel Wallerstein, el libro que se llama Sistemas Mundo.
Claro.
Él habla del núcleo, periferia y semiperiferia. Es interesante, pero bueno, vamos a hablar un día de eso.
Vea, para concluir, Walter, sí, porque estas cosas son serias, el que tenemos en el sistema es que buscan la solución donde no está. Y esa situación es un error de origen que venimos arrastrando y que tenemos que solventarlo.
Claro.
Porque la materia no tiene inteligencia, es inerte. Y entonces, ¿cómo nos va a dar una respuesta inteligente?
Sí.
La respuesta viene más allá de lo físico.
Bueno, interesante.
Y tenemos que caer en la metafísica.
Excelente, interesante. Vamos a darle seguimiento a eso. Muchas gracias. Muchas gracias también. Sí, teníamos un oyente que se nos quedó también en línea. Le vamos a marcar a ver si está todavía ahí disponible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí en la radio le hablamos. Hola. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Sí, le escucho. Diga. Le escuchamos.
Sí, pues está que estamos. estamos viendo el programa, ¿verdad? Sí. Aquí por YouTube y realmente pues es una bendición, ¿verdad? De que Walter pues nos está...
¿Dónde nos escucha usted ahora?
Aquí en San Miguel lo escuchamos.
San Miguel, qué bueno, en el oriente del país, qué excelente, excelente. Dime.
Aquí le estamos escuchando y la verdad nos parece una bendición este programa que ustedes están transmitiendo.
Gracias, gracias. Y a usted también ahí por escucharnos y por compartirlo, ¿verdad? Y hacer que crezca un poco más.
Fíjense que nosotros pues estamos totalmente convencidos de que necesitamos un cambio para el país. Y lastimosamente pues no lo tuvimos a través de este presidente, pero sabemos que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder elegir a un nuevo candidato y llevarlos a la presidencia y darle todo nuestro apoyo.
Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Sí.
Nosotros estamos viendo pues sí. que este gobierno tiene una reserva de información
completa, completa.
Entonces nosotros hemos entendido que si hay reserva de información es porque las cosas no se están haciendo claras como tienen que hacerse.
Así es. Tiene usted razón. Entonces, mire, sí, tiene usted razón. Diga, diga, le escucho, adelante.
Entonces nosotros, pues como comunidad acá, ¿verdad?, hemos hablado y hemos decidido, ¿verdad?, apoyar un nuevo candidato. Estamos totalmente decepcionados, ¿verdad?, de la bancada CIAN y de nuestro presidente, porque realmente nos mintió. Si usted se da cuenta, la gasolina está claro. muy cara, la comida está casi que al doble de cara. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a salir adelante si el gobierno no nos apoya?
Hay que seguir, amigo, y haciendo la lucha. Tengo otra llamadita en línea, pero también decirle que hay que hacer eso. Ojalá se piense bien y se busque una buena decisión. Gracias, mi amigo. Un abrazo. Cuídense mucho. Adelante, dale, salvadoreño. Hola.
Buenas tardes.
Diga. Sí.
Buenas tardes.
Sí, le escucho.
Le saludo de Cubutepeque. Le habla Orlando, un fiel oyente de este programa.
Sí. Sí, Orlando.
Es muy lamentable y doloroso todo ese movimiento que tiene este gobierno infeliz que nos está llevando cada día al despeñadero. Ellos dicen que nosotros la usamos la oposición, pero ese es el sistema, la maquinaria de información que ellos tienen, que hacen creer a muchos, para que nosotros sigamos en ese conflicto de que me voy con aquel, que me voy con este. Yo le quería hacer una pregunta también a usted sobre el movimiento que usted estaba mencionando, el MISMA.
Sí, cómo no.
Movimiento de Izquierda Salvadoreña.
Sí.
Sería bueno hacer una representación, no presidencial, pero mejor tirada a la asamblea, enfocada a la asamblea para darle una mesa a este tipo. Y muchos que no conocen la historia de nuestro país y luchadores sociales que hemos tenido, el mismo gobierno lo dijo que la vez pasada que inauguró allá en el Mozote, que era una farsa. Un día me discutí, hablábamos con un amigo sobre la muerte de Aquino, el indio Aquino. Es un guardia.
Sí, claro, es tremendo.
Concepto turbo y nosotros con el concepto verdadero.
Bueno, gracias, mi amigo. Y tanta gente que ha luchado por este país, ¿verdad? Gracias, amigo, gracias por su participación y por su llamada. Bueno, ya que mencionó el MIS, quiero aprovechar para los oyentes que están pendientes del programa, tenemos asamblea del MIS este domingo 3 de septiembre, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Yo les voy a enviar ahí a su WhatsApp o a su mensajito cómo nos comunicamos el lugar, porque tenemos que discutir temas realmente de país como movimiento y seguir avanzando y seguir adelante. Entonces tenemos esta reunión importante también. Vamos a organizarnos para participar en la marcha del 15 de septiembre y tenemos también que hacer como movimiento la lucha social también nosotros, y aparte de la reflexión, ¿verdad? Mucho de la, ya nos reunimos la Junta Directiva del MIS para preparar la agenda que vamos a llevar a esta asamblea de fundadores también del MIS. Y es importante, miren, hay que organizarse comunalmente, organizarse, porque de alguna forma tiene que haber en su momento un detonante que haga que aparezca, digamos, esa forma de aglutinamiento, porque hay un descontento, pero es un descontento disperso, es un descontento que no ha sido catalizado por nadie, un descontento, digamos, espontáneo por tanta injusticia, por tanto dolor, por tanta miseria, por tanta pobreza. Entonces hay que trabajar en eso. Evidentemente está clarísimo que ya la gente, en 4 años está claro, pues, ¿verdad? Esta asamblea, corrupción. Miren todo lo que ha pasado. Este gobierno, como decía el oyente recientemente, es completamente reserva porque hay corrupción. Es decir, se le está saliendo, se está pudriendo por todo. Y entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede mantener? Miren las experiencias de estos otros países. La gente se dio cuenta. Entonces, bueno, hay que pensar, pues, como país también, como futuro. Nosotros tenemos claro las cosas como están en El Salvador. Estamos claros, o sea, no podemos negar, la oposición no va unida, eso no lo puedes negar. O sea, van cuatro fórmulas van, ¿verdad? De oposición, porque está la de Arena, está la del Frente, está la de Nuestro Tiempo y está la del Partido País. 4, ¿verdad? Y pues sí, eso no lo puedes negar. No se pudo hacer una sola propuesta. Y nosotros insistimos, y cuánto luchamos nosotros por la unidad. Bueno, no se pudo eso. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer? Entonces, mi reflexión es que, bueno, lo electoral tiene su momento, tiene su punto, pero que la lucha continúa, la lucha social sigue también. Bueno, lo económico, por supuesto, hay unos datos clarísimos que te expresan una situación recesiva. No hay problema, hay mayor pobreza, hay mayor desempleo, ¿verdad? Pero ¿cómo está sobreviviendo el régimen? Bueno, quitándole presupuesto a educación, a salud, de ahí, o sea, así está sobreviviendo, sobrellevando la cosa, ¿verdad? Entonces, hay un descontento, y ese descontento hay que ponerle atención, porque puede ser que exista un catalizador, que exista un detonante, que exista un esfuerzo, o un liderazgo, un movimiento social, o político también, que de repente, pues, bueno, la gente empiece a tener esperanza en eso. Importante. Pero así están las cosas. Con lo que ha pasado en Argentina, con lo que ha pasado en Paraguay en estas semanas, con lo que pasó en Guatemala, con lo que pasó en Ecuador, sigue al final es la disputa, una disputa de clases, ¿verdad? Entre los pobres que no comen, que no tienen, ¿verdad? Y que son manipulados, ¿verdad? Y entre estas grandes élites que quieren continuar con la manipulación y sangrando a los estados y a la cosa pública. Entonces, ¿cómo llevar ahí un modelo que pueda dar tranquilidad, que pueda dar seguridad, pero también que pueda dar, pues sí, estabilidad para salir adelante? Bueno, vamos a despedir a los amigos que están en línea. Gracias a todos esos casi 200 que estuvieron conectados ahí en vivo en este momento. Les doy un adiós. Vamos a ver cómo vamos mejorando poco a poco para que haya también mayor intercambio y mayor presentación de ustedes ahí, los que están en línea. Muchas gracias. Y a los que nos quedamos acá, seguimos. Hay que seguir observante, seguir participante, pero sobre todo ya dar el salto. Tienen que dar el salto, todos, ¿verdad? Hay que ir a la marcha del 15, hay que ir a cualquier expresión, hay que organizarse, hay que denunciar, no hay que callarse, hay que usar las redes. Bueno, este programa, compártanlo, el programa. Y hagamos pues lo que les corresponde pues a cada uno. Esa es la tarea. Hacer la revolución comunicacional, que es lo que nos toca en esta gran batalla digital que se tiene. Que la pase bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar el...